muchas partes hemos hablado de lo que significa sembrar semillas, y algo que buscamos aquí en la casa es arar la tierra de nuestro corazón, de nuestra alma. Por muchos años nosotros hemos tratado como cultura que la palabra de Dios no vuelva vacía, como dice Isaías 55, sino que prospere para lo que fue enviada. Y la palabra de Dios tiene un propósito, y es dar mucho fruto, y es lo que queremos. Y en estas casi 10 semanas estuvimos recorriendo toda esta serie, esta práctica que se llama comunidad. Teníamos o tenemos una meta de poder arar la tierra de nuestra alma y nuestro corazón, y tiene mucho que ver con lo que ha sido nuestra experiencia de vida. Nuestra experiencia de vida ha marcado muchas fortalezas en nuestra alma y en nuestro corazón, al punto que nos ha endurecido en muchas de las cosas que nosotros hoy en día nos pasa y somos duros. Es porque sé que hay grandes sucesos de nuestra historia de vida que han pasado. Pero en todos estos años nos hemos propuesto una decisión de seguir sembrando en buena tierra. Y ustedes son muy buena tierra. Las semillas a veces parecen no necesariamente verse, ellas no se ven por sí mismas. Pero cuando es el tiempo, dice la Biblia, que empezará a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y eso es lo que hemos estado tratando de enseñar a todos acá. Si aprendemos a relacionarnos bien como una cultura de amor, porque yo creo que muchos de nosotros ni nos alcanzamos a dar cuenta el gran mundo que hay cuando no nos sabemos relacionar y cuando sí nos sabemos relacionar. Y una comunidad nos conlleva a tantos retos y a tantos compromisos. De hecho, una de las cosas que más pasa es que muchas veces queremos huir, precisamente porque sabemos que en alguna forma pueden pasar muchas cosas. Pueden volver a abusar de nuestra confianza, nos pueden volver a lastimar. Una de las razones que yo no quería ser pastor no era solamente lo que me hicieran a mí, sino lo que yo le podía hacer a otras personas. Yo tenía pavor ser pastor. ¿Y por qué me afectaba tanto esto? Porque yo sé lo que ama Jesús, y Jesús ama personas. Entonces yo le decía: Señor, con mi carácter, con mi enojo, con mi orgullo, yo soy un mal candidato para ser pastor. Soy muy mal candidato. Y mi esposa y yo, hasta donde más pudimos, rehusamos a ser pastores. Pero Dios aró en nuestra alma y en nuestro corazón. Él quería quitar la dureza de esas experiencias. Una de las cosas era que realmente, como líderes, nos habían acontecido ya algunos sucesos. Dentro de la familia y dentro de la comunidad, le fallé a personas y otras personas me fallaron. Y eso causaron grandes e importantes heridas. Es que el solo hecho de lo que habita en nosotros ya es una razón para fallar. ¿Qué habita? Rechazo. Habita mucho dolor. Y la realidad es que el adolorido hace doler. La realidad es que el rechazado rechaza. Entonces ese paquete no nos lo contaron, porque cuando uno viene a la iglesia, uno está esperando tener un lugar de paz y de amor. Y al menos lo que uno está diciendo es que nadie vulnere lo que me ha causado otra vez dolor. Yo no quiero volver a remover ese dolor. Pero estoy muy convencido que sin este arado, sin este revolcar en nuestro corazón, y este arado lo puedes llamar circunstancia, dificultad, que te volvió a llevar a las profundidades del dolor. Y a veces podemos verlo como al diablo en medio de esto. Podemos ver que esa persona quiso hacerme mucho daño. Pero la realidad es que es la mejor oportunidad para volver no solamente a socavar en la situación que me acaba de acontecer, sino que hablábamos del iceberg. El 10% es solamente lo que podemos notar de nosotros. El otro 90% hemos escondido esa historia de vida. Es la que menos permitimos, trabajamos para nunca más volver a socavar. Pero hay una realidad: es el mayor peso. Y hasta que ese 90% no empiece el proceso de dejarse ver, de arar, se mantendrá así. Las circunstancias muchas veces son los que hacen brotar, dejan ver. Yo siempre soy alguien que creo, cuando algo sale a la luz en mi alma y en mi corazón, no es el diablo, es Dios diciéndome: todavía tienes dolor, todavía estás en medio de alguien que ha revestido ese dolor. La mayoría de nosotros no vivimos la abundante vida que Jesús promete, sobrevivimos. Pero en este último mensaje y enseñanza, quiero asegurarme de que podamos conocer la diferencia entre lo que puede tener una historia dolorosa, pero también una historia de sanidad completa. Y yo creo que el Señor te ha traído aquí esta tarde para hacerte una invitación, y es sanar. Sí, el dolor que salió recientemente es una evidencia de que todavía te duele. Y en cuanto a Dios se refiere, su voluntad es sanarte. Su voluntad es sanarme. A mis 50 años me siento más sano. Pero ya no quiero revestir mis heridas. Ya quiero que salgan a la luz, que se vean, aun por más dolorosas que sean. Quiero mostrárselas a Jesús, para que Él como sanador pueda hacer su obra en mí. Y el título de nuestra última enseñanza de esta serie es: una cultura de amor y profundidad. Cultura, estilo de vida. Quiero que sepa algo: en cualquier lugar, ciudad, oficina, familia, casa, que se oficie sobre una cultura de amor y profundidad, está lista y preparada para su sanidad. Nos convertimos en una comunidad de amor y profundidad en medio de una cultura de individualismo impresionante y superficialidad a través de la práctica de la comunidad. Y en Casa Evidencias expresamos este amor y profundidad por medio de 5 valores, y a la vez como iglesia estamos empezando a formar nuestra regla de vida. Y nótese la palabra regla de vida. Quiero hacer un ejemplo. Necesito alrededor de 7 hombres acá que hagan una línea, por favor. Vamos, 7 hombres, vamos, tun, tun, tun. Le tocó, Juan Pablo. Bien. Ahora tómense la mano y en línea recta vayan hasta atrás, por favor. Ya. No, no se vayan tanto. Estiren las manos hasta donde más les dé, por favor. Bien. Ellos están haciendo las veces de una cuerda. Pero tómense la mano, ¿qué pasó? Y eso que son papás todos. Decimos que en la comunidad expresamos protección y orientación. Cuando yo estoy herido, hay un dolor profundo en mi corazón, en alguna forma algo me enceguece, me causa mayor depresión, mayor dolor, mayor ansiedad. Pero esto es lo que hace una línea de comunidad, una cuerda de comunidad. En medio de las tormentas no veo, siento que las cosas no me salen bien. Cuando socava y aparece la aflicción del alma, hay algo que nos ha faltado, y el individualismo, la cultura de decir todo lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ha sido mal interpretado, muy mal interpretado. Esta cuerda de hombres hoy tiene la analogía de alguien que me sostiene y de alguien que está ciego en el dolor. Alejo, trata de alcanzar mi mano. Yo necesito llegar al otro lado de mi vida. Pero mira lo que hace Dios con la comunidad. Esto es la comunidad. Solo, perdona, suéltame, hijo. Sigo ciego, estoy en una misma posición, sin comunidad, ciego en mi dolor, ciego en mi ansiedad, en mi frustración. No tengo, estoy a tientas y puedo tropezar. Pero esta línea de comunidad es la que me ayuda a llegar al otro lado. Quédate ahí, Alejo. Esta línea de comunidad. Ush, ellos hacen pesas. Unos más que otros, pero. No les estoy queriendo tocar velas. Algunos le llaman destino, pero el Señor le llama propósito, le llama plan. Y esta línea de comunidad es la que Dios quiere usar para los próximos años. Porque yo sé contra lo que estamos peleando, contra una cultura que nos conlleva a ser individualistas, a no depender de nadie. Nos tocó salir a esforzarnos por sí solos. Pero esta línea que se llama comunidad es la que nos permite llegar al otro lado. Hemos intentado llegar solos. Pero la verdad es que la Biblia dice que juntos, la oración de Jesús es para que conozcan a los demás, que ellos sean uno en ti y en mí, como lo son estos hombres. Un aplauso para ellos, por favor. Ya pueden sentarse. Y la primera de estas es la formación. Pero déjeme ir primero. Abra su Biblia. San Juan capítulo 13, por favor, vaya rápido. Usted conoce dónde está Juan, hágale, el apóstol del amor, llegue. San Juan capítulo 13, versículo 34. Dios está siendo arado, barbecho en este día. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y déjeme hacer aquí una claridad. No es que sea un nuevo mandamiento, sino que Jesús estaba aclarando la diferencia entre caminar solo, el amor del mundo, la cultura de individualismo. A Jesús estaba diciendo: el amor que les enseño hoy es que se amen unos con otros. Porque usted puede decir que ama, pero sigue solo en su vida, y ese no es el amor que Jesús, que Dios diseñó. Verso 34: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Y solo piense, calcule cuánto amor nos ha dado Dios. Cuánto amor para que Jesús nos diga: así mismo ámense en ustedes. Ustedes deben de amarse unos a otros. Verso 35: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son, diga conmigo, mis aprendices. Y vaya al capítulo 15, si es tan amable. Ahí, dos calles más adelante, verso 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así es, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Y la primera manera que queremos practicar en esta tarde es a través de la formación. Nos convertimos en una cultura de formación intencional, en medio de una cultura global de formación no intencional, a través de una regla que llamamos en esta casa regla de vida. Y no es una regla de imposición. Otra vez, es una línea de apoyo que me sostiene. Y quiero que mire esta fotografía, si es tan amable. En esta casa creemos demasiado en la formación espiritual, pero tiene que ser intencional. Una vez, es un llamado a una preparación, es un llamado a estar en medio con Jesús. Y es alguien que toma la decisión de reorganizar su vida dependiendo totalmente de Dios. Entonces, cada domingo damos las enseñanzas de Jesús. Y luego la invitación de formación espiritual es no tomarlo como un mensaje, sino como una enseñanza que necesita ser practicada. Esto me conlleva a mí que no me quedo solo con información, sino que empiezo a vivir la vida que Jesús vivió. Y una evidencia de que si algo está creciendo en mi vida espiritual es si cuando yo llego a la iglesia estoy viniendo por semanas y todavía mi estilo de vivir no tiene cambios, quiere decir que solamente me estoy llevando una información. Lo que me asegura que yo estoy creciendo es practicar. Porque eso fue lo que dijo Jesús: síganme. La gente cree que es solamente la invitación de que siguiera una nueva religión. Y Jesús estaba diciendo: síganme y vivan como yo viví. Practiquen lo que aprenden, lo que ven que yo hago, eso mismo háganlo. Y sí o sí va a pasar con más personas. Todo lo que le toca a usted practicar. Jesús fue una antítesis en la cultura. La vieja escuela decía: ojo por ojo, diente por diente. Ahora Jesús dice: mi enseñanza no es así. Mi reino no es de este mundo. Usted debe perdonar a sus enemigos. Y lo que dice la Biblia es que usted sí o sí va a necesitar practicarlo con personas, quiera o no. Lo que se evidencia en nuestra vida siempre se va a hacer a través de otras personas. Y esta formación que nosotros llamamos aquí a través de una práctica, de una regla de vida, la pregunta para ti es: ¿cuál es la línea que te sostiene? ¿Cuál es la línea? Mi pastor me la enseñó hace unos años. Me dijo: Alex, puedes llevar 30 años de ser cristiano y siempre vas a necesitar a tu pastor que te escuche. Por eso somos invitados, animados a estar en medio de una comunidad amorosa. Pero esta formación espiritual intencional dice: la persona que te va a ayudar a relacionarte, a quitar todas las heridas, a quitar todos los conceptos y preceptos que te embargaban, que causaban desconfianza y dolor, se llama Espíritu Santo. Somos llamados a conocer al Espíritu de Dios. Número dos, la primera es la formación. Número dos es la adoración. Nos convertimos en una cultura de adoración en medio de una cultura global de orgullo y autosatisfacción a través de la práctica de la entrega total. ¿Contra qué luchamos en la cultura de Jesús? Luchamos con que la cultura nos invita a autosatisfacer mis necesidades. La cultura nos invita a que nosotros dependamos de nuestra capacidad, y cuando tenemos un logro nos alegramos por el éxito, por la conquista, pero algo que evidencia de cuán alejado estamos de uno de estas bases que llamamos aquí en la casa, estas cuerdas que nos sostienen, es que en vez de echar mano al orgullo y a la satisfacción, practicamos una entrega total, una adoración continua, una gratitud como un estilo de vida. Número tres, es el amor. Nos convertimos en una cultura de amor en medio de una cultura global de sarcasmo y de burla. Escuche, somos la antítesis, por eso Jesús nos llamó que somos la sal de este mundo. ¿Con qué sazonamos este mundo? Con amor. Porque la mayoría de la gente está esperando una oportunidad que tú falles. Estamos esperando una oportunidad para ser burlados. Y si en alguna forma reconocidos, escuchamos voces que nos dicen: sí, eso se sabía, eso se esperaba de él, de ella y de esa familia. Pero esto ha sido lo más sanador que yo he conocido los dos últimos años, y es la práctica de la afirmación. Llevamos dos Thanksgiving en mi familia practicando afirmación. Nos reunimos con nuestros hijos, con nuestras nietas, y empezamos a hablar de las cualidades que cada uno de ellos tiene. Algo que sana y libera y nos compromete como una comunidad de amor y profundidad es no tener temor de empoderar, de bendecir a otros. La afirmación tiene un gran poder, padres. Tiene un grandísimo poder. Una afirmación tuya cancela 10 desaprobaciones de otros. Esposas, una afirmación tuya, un valor adicional que tú le puedes decir a tu esposo: buen trabajo. Y es que quizás hemos tenido 10 desaprobaciones de otros, y muchas veces vienen porque ya no practicamos la cultura antigua, la cultura del engaño, la cultura de la mentira. Y a veces nos desaprueban, pero desaprobaciones son fuertes. Y cuando una esposa, un esposo afirma a su familia, la seguridad de ese hogar crece. Número 4, el honor. Tenemos no solamente temor, tenemos ego para dar honor a otros. Nos convertimos en una cultura de honra en medio de una cultura global de autoservicio y especulación. A través de la práctica de servir a los demás, toca elegir uno con el que pueda. Ven, Davidito, lo encontré. Hijo, no se sienta incómodo. Venga. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Te puedes poner sobre mis espaldas, por favor. Ay, pastor, sus rodillas. Déjenme. Esto es lo que dice la Biblia. El llamado de esta tarde es: deja de ser el rey que va sobre el burrito. Sé el burrito de la comunidad para que otros crezcan. Gracias, David. Y número 5, el llamado. Nos convertimos en una cultura de crecimiento en el llamado en medio de una cultura global de autopromoción. Cuando Dios quiere poner la bendición sobre alguien, usted y yo no necesitamos autonombrarnos. La única vez que yo me quedé por un tiempo prolongado sin trabajo en este país, qué impresionante, fue la vez que pude leer la Biblia completa. Y no lo digo para alardear. Peor lo que me pasó. De toda la Biblia que leí, rescaté algo tan grande como esto. Dios es el que quita y Dios es el que pone. Escuché, leí toda la Biblia. Ánimo, se puede leer la Biblia a propósito. Y le estoy diciendo a alguien que no compraba el periódico, sino que lo veía y solo para ver las atajadas del Medellín. No leía nada. Pero no necesitamos un corazón vanidoso. Yo sé que hay algo en nuestra vida que nos faltó, que hizo crash, que necesitamos la aprobación. Pero algo que yo aprendí es que cuando Jesús está contigo, aunque muchos te puedan desaprobar, su sonrisa vale más que muchas aprobaciones del hombre. Yo he tenido solamente un propósito principal en la tierra, y no es muy atractivo para muchos. Y yo sí tengo mi meta clara, que el día que cumplí mis días en la tierra y me encuentre con mi Jesús, solo espero una cosa: que Él me diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, entra al gozo. Por eso los tesoros de este mundo ya no son atractivos para mí. Hoy hace parte de mi vida. El morir es ganancia, como el apóstol Pablo dijo. Y hoy está bien si no soy un empresario exitoso. Y hoy en día está bien si no soy un buen predicador. Y hoy en día está bien si somos una iglesia de 50, de 100. Ya mi valor no está en la cantidad. Mi valor está en que Jesús me diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué aprobación estás esperando en tu vida? No empujes. Cuando Dios bendice a alguien, cuando Él aprueba a alguien, es alguien que ha pasado por muchas desaprobaciones. Bienvenido. Desaprobados y desaprobadas. Pero a Dios le encanta aprobar lo que ha sido desaprobado por el mundo. Es un reino diferente. Él dijo, el que quiera ser el mayor debe hacerse como el menor. Y solamente lo podemos conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. Déjame guiarte a lo que ha sido lo más real en mi vida. Para yo poder amar aún a mis enemigos y poder amar la comunidad como Jesús dijo, que se amen. Mire, mire la dimensión. Yo humanamente no soy capaz de amar como el Padre amó a Jesús. Él dijo que así se amen ellos. Humanamente es imposible. Pero necesitamos al Espíritu Santo para que sea un amor real en nuestras vidas. Tal vez no te han hablado de Él. En Hechos capítulo 19 llega el apóstol Pablo y les hace la pregunta a él, pensando que la respuesta era un sí. Y les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo? Recibieron. Y es cuando usted le dice a alguien: bienvenido. Y los miembros de la iglesia de Éfeso le contestan: ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Y Pablo, casi en un afán, dice que oró a Dios, impuso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Lo impresionante es que la iglesia empezó a amarse más como comunidad. Y mi esposa habló hace 2 semanas sobre los conflictos. Y hubo grandísimos conflictos, y al menos hubo uno que se pudo haber puesto muy grave. Y fue entre los 2 líderes de la iglesia. No fue como el hermano mayor con el menor, sino los 2 mayores tuvieron una grandísima confrontación, Pedro y Pablo. ¿No? Una grandísima confrontación. Pero lo impresionante es que ellos empezaron a hacer comunidad después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de perdonar. Alguien que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar, inclusive a gente que recién conoce. El Espíritu Santo tiene la capacidad de que ames a alguien que no es tu sangre. El Espíritu Santo tiene la capacidad de poner en ti que suplan las necesidades de gente extraña. El Espíritu Santo tiene la capacidad de poner dentro de ti sanidad para que tú sanes a otros. Pero quiero cerrar esta serie asegurándome. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Solamente calcula este versículo. Te prometo algo: te vas a encontrar con confrontaciones. Y el asunto no está ahí. La pregunta no es si te vas a encontrar, te va a pasar. La pregunta es: ¿con qué línea vas a llegar al otro lado? ¿Con qué línea vas a llegar al otro lado de tu ofensa? Yo soy de los que creo que tú no esquivas las ofensas. Escúcheme. Y uno no se pasa al otro lado, sino que Jesús nos invita a amar las personas, pero a la ofensa ni siquiera esquivarla. ¿Sabe qué dice Jesús? Salte sobre ellas. Porque Dios ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 11 al 13 dice: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Juan dice: sin duda. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Este podría ser un buen cuestionamiento si fuimos fieles en lo pequeño, para que podamos entrar al gozo del Señor. Hay un gran cuestionamiento cuando no ajusto mis cuentas. Aprovecho la oportunidad para decir que este mensaje fue preparado, hace estas 10 enseñanzas, hace más de 3 meses. Y esta era la que se iba a hablar hoy. Dios vive en nosotros, y su amor llega a la máxima expresión en nosotros, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Y Dios está acá para enseñarte que necesitamos conocer al Espíritu Santo. No es una doctrina. Piense lo importante que son las relaciones para Dios. Son tan importantes que hay muchos versículos que nos dicen: hasta que no soluciones, no vengas con tu ofrenda. Por eso Espíritu Santo es el prototipo de Jesús. Algo que te va a enseñar a ti mucho, mucho en la vida. Y una de las cosas que más nos hace desfallecer es: Jesús se fue. Y Jesús dijo: tristeza ha llenado sus corazones, decepción. Pero Él dijo: yo no los dejaré solos. Él no iba a ser irresponsable. Él nos dejó a otro pastor que no conocemos. Juan 16 nos promete y nos dice que las mismas palabras que Jesús enseñaba, el Espíritu Santo es el que nos las sigue enseñando. He tenido que sortear las últimas semanas decisiones para mi familia, para el proyecto de la escuela, para la iglesia. Y hay una disciplina que aprendí, la que Jesús enseñó, diciendo: no se vayan y esperen por el regalo prometido. Y esperar en Dios, ¿cuántos saben que no es fácil? Es muy difícil. Pero solo hasta que lo pruebes vas a tener la certeza de lo que Él hace. Yo quiero en esta tarde pedirle al Señor que Romanos 8:8 se cumpla, Romanos 5:5 se cumpla en tu vida. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo quiero que oremos en esta tarde. Pero quiero animarte a lo siguiente: llevas un dolor de mucho tiempo. Sí, yo les llamo lisiados del alma. Y cuando ves que te vuelve a pasar o le pasa a alguien más ese dolor de eso que te pasó hace mucho tiempo, tú te comprimes, te afliges. Apenas sientes las pisadas de ese león que te rugió, que te devoró. Entonces temor llena tu vida y reaccionas. Pero yo he conocido, y en esto no hay doctrina y no hay enseñanza. Pastor, ¿puedes venir al piano? Al final quiero que me regale 2-3 minutos más, pero la noche oscura, hay varios de ustedes que decidieron adormecer la noche oscura de tu vida. Pero quiero cerrar diciendo: fe es confianza. Si no confiamos en Dios, no creemos en Él. ¿Aló? Si no confiamos en Él, tú puedes decir: yo creo, pero si no confías, no es fe. No es fe. Y allá, una la conocí hace mucho tiempo. Mi pastor me enseñó a conocer el Espíritu Santo me enseñó. Y yo he cometido una imprudencia, lo he hecho, pero tengo que ser insistente. Voy a enseñarte a conocer el Espíritu Santo. Voy a enseñarte una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta qué? Pero hubo una que no me enseñaron. Y era amar a mi comunidad, fuera como fuera. Y Dios me guarde de excomulgar personas. Estamos acá para sanar, hijos. Estamos aquí para restaurar. Estamos aquí para amar. Él dijo: si se aman, conocerán que son mis discípulos. Y hay gente que está muy enferma. Y yo no los voy a echar fuera, los voy a amar. Al punto que Jesús dijo: verdadero amor es alguien que pone su vida por ese amigo. Y mi Jesús fue llamado amigo de pecadores. El mundo está tan contaminado, y la Biblia lo confirmó hace muchos años, en cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé cuál es tu posición en Jesús, pero yo quiero ser llamado amigo de pecadores. Abismo. Hay gente que está cerca del abismo. Si tú ves llegar a alguien al abismo y tú dices: se lo merece, tú lo dejarías ir. Vaya, en tu justicia y en tu rencor lo harías. En lo que tú crees y piensas. Pero llamó, nos dio este grandísimo honor de ser defensores de desvalidos. Llamó a dos de los más heridos para sanar a otros. Esteban no está acá. Ven, Jonathan, en representación de él. Quiero que vengas, hijo, por favor. Esteban se salvó de la mala fama. Ustedes dos se la ganaron. Los tres hemos pecado. Los tres. Esteban, en su último mensaje y en un ayuno, confesó que, hijo de pastor, se sabía las canciones de Karol G. Por mis hijos. Ustedes los ven a ellos, han fallado. Escúcheme, no vamos a ser hipócritas. Siendo cristianos, siendo líderes, hemos pecado. Me quiero poner, fui el primero que abrió las puertas a las tinieblas. Yo recibí amor. Y mis hijos les ha tocado también probar. Los tres, todos hemos conocido inmoralidad sexual, los cuatro. Y estamos en restauración. Ya no practico el pecado. Pero el apóstol Pablo dijo: es el pecado que está en mí. Y como yo he peleado, como pelearía por David, por Jonathan y Esteban, mi esposa y yo decidimos pelear por los desvalidos, por los quebrantados. Y ellos, como en señal de muchos otros hijos, tú eres hijo, los papás somos hijos. Ustedes no saben, hay cosas tan íntimas, tan dolorosas y profundas que ellos tres han pasado, que ninguno de ustedes imaginaría lo que nos ha tocado. Usted dice: a un hijo de pastor, han habido cosas que han sido dolorosas, pero aquí están. Y sigo peleando la batalla de la fe. Pero cada herida que ellos han sufrido, que yo he sufrido, nos han ayudado para entender a otros heridos. Dios nos ha hecho una familia pastoral. Usted ve a mis hijos, los tres son introvertidos. Y no son introvertidos porque quieren serlo. Es que han tenido dolor. Y lo último que quiero hacer es hacer de un ejemplo. Esta no es la posición, no es el espíritu, sino es para decirte que se puede ser sanado. Seguimos siendo una familia en restauración. Pero le digo algo: los últimos meses, las últimas semanas, estamos experimentando verdadera sanidad como familia. Espiritualidad emocionalmente sana, relaciones sanas. Yo quiero pedirles a mis dos hijos que me ayuden a orar por ustedes. Papi, suelta el bajo y ven un segundito, por favor. Por eso dice: la esperanza no avergüenza. ¿Sabe quién se avergüenza? Satanás. Si yo mismo fui una vergüenza en un tiempo cuando era pecador, cuánto más tengo que entender que hay otros pecadores que necesitan ser ayudados. Y esa es la posición de esta casa. Sea un burrito para otros, pero vengan mis tesoros acá. Y quiero pedirle a cada uno que ore por ellos.
Señor, gracias por esta práctica de comunidad, Señor, porque nos has traído de diferentes países, de diferentes contextos, con el simple propósito de cumplir proverbios en donde el hierro con hierro se forma. Y ayúdanos, Dios, a darnos la gracia y el recordar de que de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Ayúdanos a recordar de que fue por mi culpa que tú fuiste a la cruz. Y que aún así tú tuviste gracia conmigo. Y enséñame a extenderla a otros. Enséñame a recibir las palabras que le dijiste a Pedro. De no perdonar una, dos o siete veces, sino 70 veces 7. Ayúdame a mí como miembro de esta comunidad a ser un ejemplo. Y a cada uno de los que estamos aquí a ser un ejemplo de amor. De ofrecer mi vida en sacrificio por otros. Porque si uno se cae y está solo, ¿quién lo levantará? Pero si está acompañado, son más fuertes, junto con tu guía, Espíritu Santo. Danos la gracia de que esta iglesia y esta comunidad no sea en base a una persona, sino que seas tú, Espíritu Santo, en el medio. Que cada uno de los que estemos acá podamos construir, animarnos, empoderarnos a los otros, honrarnos los unos a los otros. Porque si decimos que te amamos a ti que no te hemos visto, no podemos decir que no amamos a la otra persona que sí hemos visto, porque estuviéramos diciendo mentiras. Espíritu Santo, antes de juzgar a la otra persona de la astilla que tiene en su ojo, ayúdame a mí a ver la viga que tengo en el mío. Como dijo este pastor, siglos antes, no juzgues a la otra persona porque no sabes qué batalla está peleando. Ayúdame a no juzgar. Ayúdanos a no juzgarnos, Espíritu Santo, a crear una comunidad donde nos rendimos las cuentas y nos llamamos a un estándar más alto. En amor, ayúdanos a cumplir el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, porque ellos son los que verán el reino de los cielos. Y ayúdanos a entender que aquí simplemente somos imperfectos en busca tuya, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender eso, que no estamos buscando perfección. Como decía nuestro pastor Andrés, el mundo está cansado de cristianos que tienen la teología y las opiniones correctas. Y lo que necesitan es ver a cristianos que reflejan el amor de Jesús. Y ayúdame a mí, Espíritu Santo, a ser un reflejo tuyo, a ser tus manos y tus pies. A humillarme cuando tengo que pedir perdón. Y a humillarme cuando tengo que perdonar, Señor. Danos la gracia para que seas tú, Espíritu Santo, el que guíes esta iglesia y no nuestros pensamientos ni nuestras emociones. Cuídanos de que esto sea una iglesia a base de preferencias o de pensamientos humanos. Que aquí no estamos siguiendo a un pastor o a otro, no es Pablo o Silas, sino que tú eres el que das el crecimiento. Y oramos para que seas tú, Espíritu Santo, el que guíes esta iglesia en los momentos felices y en los momentos difíciles. Que seas tú el que la guíe, Señor.
Por esta palabra que nos has dado, gracias por el sufrimiento que también has dejado que nosotros pasemos. que sea por quebrarnos, para que de esa forma vamos a buscar más de ti, o para que sea una forma de testimonio. Gracias por tu gracia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, que día tras día no cambia. Has sido el mismo ayer, hoy, y vas a ser el mismo siempre. Te pido de que, sin importar las cosas que pasemos, todo lo malo que sigamos haciendo, que sabemos de que nuestro ADN es pecaminoso, acuérdanos de que tú siempre vas a ser fiel con nosotros. Tu amor y tu perdón siempre va a ser igual, Señor. Te pido de que este mensaje no sea algo que solo escuchemos y que ya para mañana se nos olvide, sino que sea algo con el que podamos meditar día tras día, para que en sí podamos seguir poniéndolo más hacia tus pies, para que nuestro corazón se alinee al tuyo, Señor. Te pedimos de que sigas derramando tu paz, tu amor, tu bondad y todas tus bendiciones sobre nuestras vidas, para que sigan de generaciones en generaciones. En nombre de Jesús.